Pues bien, ya muchos los conocen aquí a ustedes, ya fue Néstor también aquí también con su esposita, y les mandan saludos allá de Irapuato, y la verdad pues qué gozo que estemos aquí y que me ha invitado a dar el mensaje de este día. El mensaje que traigo el día de hoy es un mensaje que podríamos pensar es las mejores buenas noticias, pero para los que ya somos creyentes verdaderos, para los que ya hemos reconocido que somos pecadores, que no nos podíamos salvar a nosotros mismos por ningún medio y que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también puede ser la peor noticia, la noticia más horrorosa para aquellos que no han tomado esta hermosa decisión, pero que también los puede hacer reflexionar en esto precisamente. Platicando con un amigo doctor, que a veces yo no entiendo, los doctores que ven que manejan el cuerpo, que han conocido, estudiado el cuerpo, lo maravilloso que es nuestro cuerpo, lo maravilloso que nos hizo Dios, aunque nosotros lo echamos a perder, ¿verdad? ¿Y cómo pueden dudar que exista un Dios que creó todo el universo, que nos creó a nosotros, que ha creado todo lo que existe? Pues tristemente así es la gente que se siente sabio. ¿Quieren ir ahí a Primera de Corintios? En el capítulo 1, voy a leer versículos 18, 19 y 20. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y adelantito en el 3, 18 y 19, dice, nadie se engañe a sí mismo, hasta el 20, si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Otra de los amigos, amistades no creyentes, aunque les hemos hablado de Cristo, casi se burla de lo que es la palabra de Dios. Dice, ¿cómo es posible que el mundo se va a acabar y que Dios diga que va a haber un fin cuando han pasado más de 2000 años y todo sigue igual? Entonces, pues siempre hay que ir a las Escrituras. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Y aquí está la respuesta, dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos, como esta persona, entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Por qué no se ha terminado? A veces preguntamos. Porque el Señor, como dice aquí, es paciente. El Señor es misericordioso. El Señor quiere que más personas lleguen a confiar en Él, aunque definitivamente el corazón es duro y vemos que por más que le hablamos a las personas, que les compartimos del Evangelio, no quieren escucharlo, a veces se burlan de nosotros. El mensaje de este día le he puesto un título de preparados para el rapto. Vamos a orar antes de seguir. Padre, te damos gracias. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, por tu gran misericordia, por habernos amado tanto, Señor, sin merecerlos. Y porque sabemos, Señor, que tú tienes un fin y que antes de ese fin hay, va a haber un castigo para todos aquellos que no te han aceptado y que no se fueron contigo cuando viniste por tu iglesia en el rapto, Señor. Gracias, gracias por todo, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. No sé ustedes, pero yo en lo personal anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si es que antes no me lleva a su presencia, ya estoy cerca de ahí, más cerca que muchos, muchos cerca que están de aquí, ¿verdad? Algunos me dicen la canica porque ya estoy cerca del hoyo. Pero todos nos podemos ir. Pero yo sí, de todo corazón, anhelo el regreso del Señor. Yo quisiera que ya viniera. Este mundo cada día está peor. Y sé que los que ya hemos aceptado a Cristo, los que somos creyentes verdaderos, vamos a estar en un lugar de preferencia mucho mejor. Vamos a este pasaje que ya todos lo conocen, a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Ahora con la izquierda no soy tan bueno. Gálatas, Filipenses, Colosenses. Primera de Tesalonicenses. Dios. Capítulo 4. Ya muchos han escuchado estos versículos que hablan de la venida del Señor. Voy a leer los versículos del 13 al 18. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quién está? Les está hablando aquí en Pablo a creyentes. Les dice: hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿De qué? ¿A qué se refiere? A los que ya murieron, pero siendo creyentes. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y lo veo. Cuando alguien muere, a veces la gente no tiene esperanza o se engañan a sí mismos diciendo, así sea quien sea, él ya está en la presencia de Dios, sin saber si aceptó en vida a nuestro Señor Jesucristo o no. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, nuevamente a los que murieron siendo creyentes. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si ahorita viniera el rapto de la iglesia y nosotros como creyentes y viniera el Señor, no vamos a preceder, no nos vamos a ir después de los que ya durmieron antes, de los que ya se murieron antes como creyentes. El 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ahora sí, para que entendamos que los que durmieron y los muertos en Cristo, los que murieron como creyentes, se levantarán primero de sus tumbas. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Y qué hermoso cuando el Señor regrese, cuando venga por su iglesia en ese rapto. Si sé que soy su hijo por haber aceptado a Jesús como mi único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y sabemos que no todos, porque desafortunadamente cuando platico con alguien me dice, todos somos hijos de Dios. No le voy a decir, tú no eres un hijo de Dios, obviamente, pero pienso dentro de mí, no todos somos hijos de Dios. Nacemos como criaturas de Dios, y ya ni menciono lo otro, porque suena muy duro, ¿verdad? A final de cuentas, traemos el pecado imputado, pero lo voy a decir, somos hijos del diablo. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como dice Juan 1, 11 y 12, ¿qué dice de Cristo? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, judíos nosotros. Pero luego el 12, más a los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a llamarse hijos de Dios. ¿qué eras antes entonces? Cuando ya tienes a Cristo, entonces ya puedes llamarte Hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Pienso que ya pronto va a regresar nuestro Señor Jesucristo por los acontecimientos actuales. Todo lo que vemos ya, terremotos, tempestades, drogas, matazones en México, ya matan como peor que matar a un perrito. Cada día las cosas están peores. Yo pienso que ya no se tarda el Señor en venir por su iglesia. Y una de las más hermosas verdades es que nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí, puede venir en cualquier momento como ladrón en la noche. En Apocalipsis, no vayan ahí, 22:20 dice, el que testifica estas cosas, ¿quién es? Juan, el que escribe el Apocalipsis, dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Primera Tesalonicenses, ahí mismo, vamos en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, esta es la mejor noticia, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto último es lo más hermoso. Los verdaderos creyentes no vamos a pasar por esa ira del Señor, por el rapto de la iglesia. No vamos a pasar esos momentos que van a ser tan duros de la tribulación que está para los que se queden todavía y no se vayan cuando venga el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:9. Nuevamente, porque no nos ha destinado Dios, ¿a quiénes? A los creyentes verdaderos, para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que digo creyentes, me gusta decir verdaderos. ¿Hay creyentes que no son verdaderos? Sí. Hay personas que profesan decir creer en Dios, pero que no son creyentes. Uno de ellos podría ser Judas, que fue un simple profesante. Judas nunca perdió la salvación porque nunca la tuvo, y no puedes perder algo que nunca tuviste. Y la terrible realidad para los que aquí permanezcan, para los que se queden y no se vayan, o no nos vayamos en el rapto, que yo estoy seguro que me voy, es que no solo Jesús viene, sino que la ira de Dios también viene, y se refiere a la gran tribulación. Ahora, si piensan que hoy en día, si estamos pensando que hoy en día estamos teniendo amargas experiencias, un sinnúmero de dificultades, problemas, que el mundo cada día está peor, la ira de Dios, la tribulación, en esos días será un tiempo infernal aquí en la tierra, lleno de sufrimientos. No vayan ahí, pero el profeta Daniel escribió esto, Daniel 12:1. Dice, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo, los verdaderos creyentes, será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Será un tiempo de sufrimiento sin comparación, y nuestro Señor Jesucristo también nos los advirtió. Nuevamente no vayan ahí porque son muchas citas. Mateo 24:21-22. Dice, porque habrá, dice nuestro Señor Jesucristo, está hablando aquí, dice, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y que quede claro, no estamos hablando de tiempos oscuros y terribles que hemos conocido desde mucho tiempo atrás. Estamos hablando de un tiempo sin precedentes. Y nuestro Señor Jesucristo habló de la gran tribulación, y Pablo la identifica como la ira que vendrá, la ira de Dios. Vamos a Apocalipsis, ahora sí, vamos a andar ahí en Apocalipsis. capítulo 6. Les voy a leer versículos del 15 al 17. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes. Y decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Ahora, generalmente hablamos de la gentileza y del amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero escuchen esto con atención: el amor de Dios es solo la mitad de la verdad, ¿sí? Y cuando tomamos la mitad de una verdad y la presentamos como si fuera toda la verdad, entonces, ¿qué? La mitad que no presentamos resulta ser, ¿qué? Una mentira, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, la otra mitad del amor de Dios es la ira de Dios. Pero yo diría más bien la justicia de Dios, porque Dios es justo. El gran día de la ira de Dios se acerca, y nuevamente, ¿quién va a ser capaz de enfrentar esa ira? Con todo lo que está nuevamente sucediendo en la actualidad, yo pienso que ya está cerca. Apocalipsis 6:1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Cuando oímos truenos, más en México, aquí casi no los oyen, ¿qué estamos esperando? Una tempestad, estamos esperando algo duro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vio? A Juan se le dijo que mirara, según leímos aquí. ¿Y qué es lo que vio Juan? Versículo 2. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Vamos a ver a cuatro jinetes en sus caballos, que normalmente los llaman los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y todo esto no es más que una descripción, ¿verdad?, de lo que Pablo dijo de la ira venidera, de la ira que va a venir. El primer caballo blanco, ¿quién es el que lo monta? Pues nadie menos que el anticristo, ¿verdad? Y en ese tiempo, el anticristo regirá, gobernará en el mundo. Dice que tiene un arco en su mano, lo que es un símbolo de ¿qué? De poder, y que tiene una corona sobre su cabeza, que significa ¿qué? Dominio. Y si alguien se pregunta, nos preguntamos, ¿el mundo va a ser, en ese tiempo el mundo va a ser gobernado por el anticristo? Absolutamente cierto. Y Jesucristo fue muy claro al respecto. No vayan ahí, Juan 5:43, habla Cristo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora les voy a compartir lo que leí en un periódico que me dejó impresionado y que tiene que ver con un nuevo símbolo propuesto, ¿para qué? Para las Naciones Unidas. ¿Y saben cuál es ese símbolo? Es un caballo blanco. El artículo dice así, que el caballo blanco es símbolo de paz. Y dice así: la paloma, como símbolo de paz de las naciones, enfrenta a un competidor, un caballo blanco. El caballo fue donado con el propósito, entre comillas, de unir a los cinco continentes pacíficamente. Un caballo blanco, ¿qué es lo que significa normalmente? Dominio, conquista, triunfo, poder. Su fortaleza asegura libertad y unidad. Y en su cabeza dice que habrá cinco cintas de colores que representan a los cinco continentes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que se impulsa un nuevo símbolo de paz para que unifique al mundo nuevamente. De paz. No olvidemos que Satanás es el engañador, el mentiroso. Daniel, haciendo referencia al anticristo, dice que por medio de la paz, la supuesta paz, destruirá, ¿qué tiene? Destruirá al mundo. Vamos a Daniel 8. Y vamos a leer versículos 23 al 25. Dice, y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey. Se refiere al anticristo. Se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Dios lo permite. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Y por astucia hará que el engaño, es el engañador, prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Eso es lo que está diciendo Daniel de lo que iba a pasar. Segundo caballo, el caballo rojo de la destrucción. Vamos a sigamos en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo rojo de la destrucción. ¿Rojo como qué? Como el color de la sangre. Y cuando este anticristo salga para conquistar, en su diabólico cerebro no habrá más que esa idea: conquistar, pero ya sabemos cómo va a conquistar. Hará guerra, hará terror, hará destrucción, y la sangre roja manchará absolutamente todo. ¿Se han puesto a pensar en el mundo actual cómo está? Armado hasta los dientes con todo tipo de armas de destrucción. El Medio Oriente es un verdadero polvorín. No sabemos cuántas armas hay ahí. Nadie sabe exactamente qué naciones, ¿verdad?, tienen armas biológicas o nucleares. Un gran general norteamericano dijo estas palabras: sabemos más acerca de la guerra que de la paz. Sabemos más acerca de quitar la vida que acerca de vivir. Y sí, es cierto. En este siglo tenemos cada vez mucho más hombres de ciencia, pero en verdad muy pocos hombres de Dios, tristemente. Gigantes nucleares, pero criaturas sin ética. El mundo está llegando a su clímax cada vez más, y la Biblia nuevamente lo identifica como el gran día de la ira de Dios. Con la llegada del caballo rojo, el espíritu del odio estará en el anticristo. Infectará los corazones y la mente de todos los seres humanos y causará que los padres maten a sus hijos, los hijos maten a sus padres y se maten entre hermanos. Será un tiempo de mucho, mucho sufrimiento, cuando la espada estará chorreando sangre. ¿De quién? De los que no hayan querido recibir la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16 al 18. Dice, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar y vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es el 666. Irónicamente, ya fue Néstor a la casa, a su casa, y enfrente tenemos el número 666, ¿se acuerdan? Ahí lo tienen, eso no tiene nada que ver, pero es irónico, lo veo todos los días ahí el 666. Vemos aquí que los cadáveres estarán abandonados en las calles, llenando de olores putrefactos el ambiente, en donde se mezclarán las lágrimas de todos los vivos con el pedido de auxilio de los moribundos, de los que ya se estén muriendo. Ahora entendemos lo que profetizó Jesucristo cuando dijo, no vayan ahí, Mateo 24:19, pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Tercero, el caballo negro, que representa la hambruna y la privación, Apocalipsis 6:5-6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré ya aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Este caballo negro representa la hambruna, porque después de una guerra que sigue, hambruna, tristemente, ¿verdad? Y la balanza en este pasaje es usada para pesar harina. ¿Habla de qué? Habla de escasez, la escasez que va a haber en ese tiempo de los alimentos, de precios elevadísimos en los alimentos y naciones que se mueren de hambre, que se van a estar muriendo de hambre. Una libra de trigo o cebada representará una comida, todo un día de trabajo. Ya en la actualidad vemos en el mundo personas que viven en un estado de hambruna, que se están muriendo de hambre. Veo a veces esos niños todos raquíticos, flacos. Imagínense ustedes lo que será durante la gran tribulación, durante ese tiempo, cuando los hombres infectados con un espíritu de odio preferirán ir a la guerra que trabajar en la misma tierra. Cuarto caballo, el caballo amarillo de la destrucción, Apocalipsis 6, 7 y 8, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré ya aquí un caballo amarillo, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Este caballo amarillo es el de la destrucción y millones de seres humanos van a ser destruidos. Habrá un odio generalizado, inspirado por el anticristo, y las masacres van a ser las consecuencias de ese odio del anticristo, y habrá millones de muertes. Y después de la muerte, ¿qué sigue? El infierno. Notemos que dice que después de la muerte, ¿qué es lo que viene? El Hades. ¿Qué significa eso? Que la muerte reclama el cuerpo y el Hades reclama el alma. Serán días tan terribles que ni siquiera se podrán esconder en los sepulcros las personas. Ese gran día de la era de Dios vendrá, y ¿quién será capaz de enfrentarlo? ¿Y saben qué? Hay que creerle a Dios. Como dice ahí en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta. Las personas evaden siempre la Biblia, no les interesa, quieren seguir viviendo en el pecado, pero esto va a suceder. Ahora, solo hemos hablado de una parte que sucederá durante la gran tribulación. Vamos a Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Será un tiempo cuando los espíritus diabólicos serán desatados sobre la tierra. ¿Y qué representa esta estrella caída? Pues nada menos que al mismísimo Satanás. ¿Y saben qué es lo peor? Que se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, la llave es entregada a este supercriminal para que abra la cárcel que está en el abismo y deje en libertad a los malévolos espíritus que están encerrados ahí. Y cuando esto pase, nuevamente cosas increíblemente horrorosas van a suceder. Apocalipsis 9, 2 y 3. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y no estamos hablando de esas langostas tan ricas que pocas veces podemos comer, ¿verdad? Porque no tenemos dinero. En el Antiguo Testamento están identificadas como chapulines, saltamontes, pero en este caso no está hablando de espíritus diabólicos, de espíritus infernales, insaciables. Caray, esto no es un panorama muy halagador, ¿verdad? Que digamos, ¿no les parece? Y menos, mucho menos, como le dije en un principio, para los que no son salvos, para los que no han tomado la mejor decisión de su vida, aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y la pregunta obligada es para todos, ¿verdad? ¿Ya eres salvo? ¿Hay en tu corazón el anhelo de que Jesús regrese pronto? ¿Tienes la certeza, la absoluta certeza que al morir, ¿verdad?, vas a ir al cielo, vas a ir a la presencia de Dios y que no pasarás por la tribulación? Ojalá así sea. Si no es así, necesitas hacer una decisión espiritual por Cristo lo más pronto posible. Y otra vez, Dios sabe cuando tomamos una decisión verdadera, a Él no lo engañamos. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciendo, yo ya soy creyente, pero ¿cómo te estás comportando? ¿Qué testimonio estás dando? ¿Qué fruto estás dando? Por eso ahí en Juan 15 dice que el árbol que no da fruto lo poda. ¿Qué quiere decir? Que si tú ya, si en este caso ya eres un creyente, ¿qué va a hacer? Te va a podar, va a quitarte todo aquello que no está dejando crecer a las ramas que son buenas, y te lo va a quitar. A lo mejor el dinero, si te está causando problemas, las amistades, X o Z, cada quien sabe cuál es ese fruto que Dios necesita que lo pode en cada persona. Voy a terminar leyendo aquí Apocalipsis 9, 3 al 6. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Para aquellos cobardes que se suicidan, va a ser imposible suicidarse. Aunque quieran suicidarse, no van a poder, ¿verdad? Y la muerte huirá de ellos. Hebreos 6, 18. Ya me falló, no es esa, no llega al 18. No, sí, estoy en Apocalipsis. Ay, ah, ya ven. Ah, Hebreos 6, 18, rápidamente. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Quizá cuando uno da un mensaje de este tipo, alguien pudiera pensar, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser que pueda haber un Dios así, tan injusto? Pues no, Dios no es injusto. Tan injusto no es Dios, no es tan injusto, que nos amó sin merecerlo, todos los que estamos aquí y al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero hay un solo requisito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna con Él. Entonces, no estamos hablando de un Dios injusto, estamos hablando de un Dios misericordioso, estamos hablando de un Dios amoroso que nos amó cuando, aún sin que nosotros lo podamos comprender, ¿verdad? Sin merecerlo, nos dio la vida de su Hijo en nuestro lugar. Como se dijo hoy, vino a humillarse, ya siendo Dios, a hacerse hombre, a padecer la peor de las muertes, la peor muerte que tenían los romanos para las peores personas, sin haber pecado nunca, como dice ahí en Pedro. Entonces, no podemos decir qué duro es Dios con las personas. No, es un Dios amoroso. Y como leímos también, Él tiene paciencia y está esperando que cada vez más gentes confíen en Él y abran su corazón y aceptan el regalo tan fácil como decir: Señor, ven, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Muchas personas me dicen que creen en Dios, pero eso no los va a salvar. Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblen, pero son demonios. Yo les digo: ok, si tú crees en Dios, qué bueno. Ahora, créele a Dios lo que dice en su palabra. Y esta es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este mensaje que puede ser muy duro para muchas personas, pero que puede hacerles reflexionar, Señor, en lo que pueden sufrir si no reconocen que son pecadores, que no reconocen que no hay otro medio para salvarse sino tu Hijo Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, Padre, va a ir a tu presencia si no es por medio de Él, Señor. Gracias por los que ya hemos confiado en tu Hijo Jesucristo y sabemos que no vamos a pasar, si todavía estuviéramos viviendo aquí, por ese tiempo de tribulación, Señor. Gracias por todo, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.